Bien, ahora vamos a entrar en diálogo con una invitada que hemos convocado para el día de hoy para hablar sobre algo de lo que hizo referencia el licenciado Carlos Pereira Mele. Me estoy refiriendo a la contadora Graciela Trever. ¿Cómo te va? Buenos días, Graciela.
¿Qué tal? Buenos días.
Un gusto tenerte con nosotros en el Club de la Pluma. Antes de ir a hablar sobre este tema por el cual te hemos convocado, quiero leerte un comentario que hace uno de nuestros oyentes en relación a lo que manifestaba Carlos Pereira Mele en relación a los fondos buitres. Dice Carlos Navarta: nuestro país ha crecido dentro y se han conseguido importantes avances sociales y económicos estando en default. Hay una línea de análisis aparentemente independiente que pone en el eje un fallo como el del juez Tomás Griesa, obviando tres cosas fundamentales. Primero, que todos los avances de estos años se han producido en default. Segundo, que el gobierno nacional ha ratificado su decisión soberana. Y tercero, lo manifestado por la Corte Suprema dio la primera señal suficiente de resguardo a lo planteado por el Ejecutivo, recordando que en nuestro país rigen las leyes argentinas y no tienen efecto las resoluciones de otras jurisdicciones judiciales externas. Esto último poco y escasamente difundido en estos días. Dice también Carlos Navarta: no acuerdo con las miradas tremendistas cuasi derrotistas, hacerlo es caer en la trampa del enemigo. Bienvenida al programa. El tema es este tema de los fondos buitre. ¿Cuánto nos afecta? ¿Nos quitarán los ojos?
Bueno, esperemos que no, no sean. A pesar de que no sea un tema para reír,
No, más vale que
yo creo
no,
que es
pero.
un tema bastante serio. Creo que hemos recorrido un camino muy importante, que ha habido una importante negociación sobre la deuda. Creo que no ha tenido precedente y creo que Argentina está en la punta de lanza de las pruebas en el sistema financiero global sobre las refinanciaciones de deuda, ¿no es
Sí.
cierto? Entonces, bueno, nos toca a nosotros estar en la vanguardia y en ese lugar, donde se está decidiendo qué sistema financiero, si va a ser este el sistema financiero tal como nosotros lo conocemos mundialmente, ¿no es cierto?, dentro del cual están operando estos capitales especulativos, o vamos a ver el nacimiento de un nuevo sistema financiero, ¿no es cierto?, o van a coexistir dos sistemas financieros en algún momento, ¿no es cierto?, si va a haber una forma alternativa de negociación, de financiación entre los países emergentes, los bloques de India, China, Rusia, ¿no es cierto? Bueno, creo que es un momento interesante mundialmente, desde el punto de vista latinoamericano, con el UNASUR, y bueno, y desde el punto de vista de Argentina, nos toca a nosotros estar en ese lugar, ¿no es cierto?
Sí.
Que bueno. Es toda una encrucijada, ¿no? Y bueno, yo creo que digamos, compartiendo algunos conceptos con lo que estabas leyendo anteriormente y con otros, incluso economistas importantes como Aldo Ferrer, que han salido a tratar de detener la campaña de pánico sobre el tema fondos buitres y lo que se le viene a Argentina y lo que va a pasar internamente, incluyendo a nuestro gobernador que quiere justificar el problema de las cuentas fiscales de Córdoba con el problema de la renegociación de la deuda, sin negar que puede llegar en algún momento a tener alguna influencia, pero bueno, no tiene la culpa la negociación de la deuda sobre el problema de la deuda de la provincia de Córdoba. Sin negar la importancia, yo creo que hay que colocarla en el lugar donde debe estar, ¿no? Y tal cual lo señalaba, nosotros hemos crecido durante 10 años sin recurrir a los capitales internacionales,
Sí.
sabiendo que depende el momento, ¿no es cierto? Creo que hay momentos en la economía en la que sería interesante poder recurrir a esos fondos para poder sostener para adelante un mejor crecimiento, ¿no es cierto? Siempre que se los ocupe racionalmente, no es que uno tenga que renunciar al financiamiento internacional. El tema es a qué precio.
Claro. Graciela, con relación a este tema de los fondos buitres, las refinanciaciones de deuda, nosotros tenemos en nuestro programa uno de los especialistas en deuda externa, que es el doctor Néstor Forero, que en un ratito más va a dialogar con nosotros con relación a esto. Pero, ¿qué responsabilidad le cabe al Congreso de la Nación cuando el juez Ballestero le tiró la pelota del juicio que había iniciado Alejandro Olmos sobre la deuda externa, que seguramente recordarás que había lo había declarado como ilegítima y fraudulenta esa deuda? ¿Qué responsabilidad les cabe a quienes integraron e integran el Congreso de la Nación en no haber nunca investigado la deuda, haber acusado, enjuiciado y condenado, si cabía, a cada uno de los responsables o posibles responsables en esta toma de deuda durante gobiernos dictatoriales donde hay jurisprudencia internacional que dicen que es ilegítima, que no corresponde? Y bueno, o sea, digo, acá hay responsabilidades compartidas, ¿o no?
Seguramente, o sea, creo que es un tema más de abogados, ¿no es cierto? Sí. que de economistas el tema. Ahora, hay responsabilidades seguramente. Otra posición tomó, por ejemplo, el presidente Correa respecto de la deuda de Ecuador, ¿no? Sí. Rápidamente. Pero también depende de cuáles sean los momentos y cuáles sean las circunstancias que se presentan, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en un momento en el que se decide la renegociación de la deuda, que Néstor Kirchner decide llevar adelante la renegociación, era muy estrecho el margen que tenía de negociación, ¿no?
Sí.
Por supuesto que que se expira el Congreso de la Nación y que se juzguen a quienes han sido los responsables, no sé si tiene una estrecha relación con la posibilidad o no de repudiarla internacionalmente, ¿no es cierto? Y de investigarla y determinar qué parte sería legítima, qué ilegítima. Yo creo que en ese momento había muy poco margen de negociación, o sea, uh-huh. Creo que no me parece que sea positivo desde este punto, desde este momento, poner en duda todo lo hecho, ¿no es cierto?, oportunamente, sin dejar de conocer que posiblemente gran parte de esa deuda haya sido ilegítima. Uh-huh. Lo que pasa es que son decisiones que se pueden tomar en cada momento de acuerdo a qué posibilidades tenga cada gobierno prácticamente de darle solución, de moverse realmente, ¿no es cierto? Hay que recordar que en ese momento nadie quería hablar con Argentina.
Claro, claro.
¿Ah? Yo ayer estaba mirando un reportaje que le hacían a Rafael Bielsa, que fue el canciller en ese momento, y comentaba que, bueno, que la situación era muy complicada. Ellos concurrían a los foros internacionales y nadie quería conversar con Argentina.
Claro.
No tenían interlocutor, ni siquiera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que me parece que el Congreso de la Nación evidentemente tiene alguna responsabilidad, sobre todo cuando existió un fallo, cuando existió una sentencia, cuando hoy se está prácticamente liberando a quienes fueron los principales responsables por prescripción, ¿no es cierto?, de la responsabilidad. Ahora, hay que ver en cada momento cuáles son las reales herramientas que tiene cada uno quienes están ejerciendo el poder en este momento y qué es lo que también está en juego, ¿no es cierto?
Claro.
¿Ah? Yo la verdad creo que en este momento la Argentina está haciendo lo que tiene que hacer y lo que puede hacer, y no está sola en el concierto de las naciones, y no está sola en el momento actual, y lo que se está dirimiendo es justamente a nivel mundial quién ejerce el poder.
Sí.
Los grandes capitales especulativos, uh-huh, o el sistema, digamos, liderado por la conducción política de los países, política y económica, uh-huh, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, es una puja interesante que no estamos solos, no es solamente nuestro. ¿Mm?
¿Y cuál es el
desafío?
cuál,
Sí,
cuál...
estamos allí en la punta del desafío, porque así como ocurrió durante la vigencia, si lo traemos al nivel local, de la discusión de la vigencia o no de la ley de medios y demás, estaba en discusión quién ejercía el poder, así también está en discusión quién ejerce el poder, y está en discusión quién ejerce el poder a nivel mundial.
Claro. ¿Cuál es tu pronóstico, más que deseo, de qué vaya a poder ocurrir con este tema?
Y yo pienso que nosotros tenemos que concentrarnos un poco en seguir los lineamientos que está siguiendo hoy el gobierno argentino. En tratar de obtener la mejor negociación posible, expresando voluntad de pago, porque ese es el camino que inicialmente se recorrió. Hoy estamos en ese camino. Y tratar de conseguir las mejores condiciones, tratando de que sean igualitarias con respecto al resto de los acreedores. Si estos capitales, que obviamente quieren cobrar, ¿ah? Que obviamente, y cobrar lo más posible, se avienen a esto, y bueno, Argentina podrá pagar. Si no,
¿Cuál sería el
seguirían
escenario más
estos.
catastrófico?
Y que Argentina no pague.
Bien, ¿y qué nos puede
Esto
ocurrir? ¿Qué nos puede ocurrir?
sería volver por lo menos en el sistema financiero tal como lo conocemos nosotros hasta aquí, sería volver a un default. Habría que ver cómo reaccionaría en el resto de los países, ¿no es cierto? Porque evidentemente esto tiene implicancias a nivel mundial, es decir, tal como lo alega justamente un editorialista del New York Times. Esto limita la sede de Nueva York como sede de refinanciación de otras deudas del país. Porque imagínense, si esto le ocurre a Argentina, ¿no es cierto? Que sí es cierto, asintió la sede de Nueva York, ya venía prescrita la sede de Nueva York en la asunción de las deudas. Obviamente, cuando el país fue a renegociar la deuda, bueno, en ese momento se planteó, déjennos crecer, Argentina va a pagar. Pero obvio, los acreedores imponen algún tipo de condiciones. Su condición fue mantener la sede,
Claro,
en ese momento.
claro.
O sea, esas fueron las posibilidades que hubo, ¿no es cierto? Es difícil desde aquí evaluar que hubiera sido mejor otra cosa cuando en realidad la situación no te permitía ningún tipo de alternativa en ese momento. Entonces, esas son discusiones como estériles.
Claro.
Entonces, bueno, eso también limita que otras deudas de otros países se renegocien con la sede de Nueva York. Es
Claro.
decir, que, o sea que allí hay una colisión de intereses entre esos capitales financieros buitres, digamos, y el capital financiero internacional no buitres,
Sí,
si
sí.
queremos llamarlo así, ¿no es cierto? Porque uno se está complicando el negocio al otro.
Claro, claro.
Así que bueno, es de esperar que en esa puja, ¿no es cierto?, en el que está en el medio, el pato de la boda es Argentina, ¿no es cierto?, a
Y
ver
están
cómo
esperando,
se decide
y están
el
esperando,
tema.
te preguntaba García, están esperando cuál va a ser la reacción de Argentina y cómo va a dar los pasos que tendría que dar para,
Claro,
¿sí?
yo creo que sí, un poco, pero también depende de cuál sea el apoyo internacional que lo tiene Argentina,
Sí.
aparentemente, por lo menos en los dichos. Hay que ver
Sí.
qué pasa en los hechos, ¿no es cierto? A
Sí.
ver, el resto de los bonistas no les conviene cobrar en Nueva York porque si le van a embargar sus fondos, quiere decir que ellos no van a cobrar y sí van a cobrar los buitres.
Sí.
¿Estamos? Entonces, bueno, ahí hay un juego de intereses que hay que ver cómo se define y que forma parte de las negociaciones. Las negociaciones no solamente son con el juez Briesta y con los fondos buitres, sino que las negociaciones son hoy también con el resto de los que quieren cobrar.
Claro.
Y
Eh,
así
me,
son.
me pasan una pregunta. ¿Por qué los con Seguramente algún contador dice, ¿por qué los consejos profesionales en ciencias económicas no hablan ni instruyen a sus profesionales en este tema central de la economía argentina?
Y habría que preguntarle a las
A
conductas
ellos,
de esos consejos profesionales, ¿no es
claro.
cierto? Muchas veces porque forman parte de otros intereses que hoy, o sea, hay quienes en el país dicen hay que pagar porque el juez falló esto y eso es lo que tenemos que hacer, ir y pagar y si fuera posible de contado. Yo creo que esa es la peor opción, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, si las conducciones de esos consejos profesionales piensan también eso, entonces, bueno, o no se están expidiendo hoy, o se están expidiendo a través de la palabra de esos otros personeros, ¿no es
cierto? Sí, señora. Estoy de acuerdo entonces, con lo que estás diciendo.
Entonces, bueno, es lógico que bueno, que no se expidan quizás por vergüenza ajena, o que lo hagan a través de la boca de quienes los representan.
Seguro.
También es un tema de política, la conducción de los colegios profesionales. Entonces,
Sí, seguro.
Depende en mano de quién esté.
Aquí en la provincia de Córdoba, como tituló La Voz, está, perdón, la expresión del interior, que va a complicar a la economía cordobesa. ¿Qué hay de cierto? Yo lo considero una ridiculez.
No, la verdad que no. Córdoba tiene su propia complicación. Y no es culpa de la deuda externa.
Sabemos de quién
Córdoba, es. Córdoba puede tener su propio default, porque tiene una deuda que es el 70% de un presupuesto anual, ¿no es cierto? Sí, 80%. Sí. Claro. Parte de esa deuda es en dólares, pero bueno, no creo que la complique especialmente. O sea, si a mí me dicen que a Córdoba la complica el problema de la recesión que está sufriendo Brasil, y yo digo que sí.
Claro.
Pero que la complique la renegociación de la deuda, y no. La deuda de Córdoba no tiene causa, aunque el gobernador intente hacer parecer como que así es, en la renegociación de la deuda del país.
No tiene nivel de buitre, sí, por ejemplo, de cotorra por ahí.
No, pero además, lo único que la podría complicar es que no pueda tomar más deuda para renegociar esta deuda. Y en este caso yo no sé si sería una complicación o sería un beneficio.
Claro. Pero
realmente, la razón de ser del sistema este financiero internacional y el hecho de que no le perdonan a Argentina es justamente esa, el haber renegociado la deuda y no haber recurrido de vuelta al sistema financiero internacional para renegociar esa deuda. Claro. Es decir, que no la haya renegociado con mayor cantidad de deuda. Porque justamente ese es el negocio
del
sistema financiero internacional, ¿no es cierto?
Claro.
Refinanciar deuda con más deuda. Y bueno, y hacer una espiral infernal de la que es imposible salir.
Claro.
Eso puede ser lo que no le perdonan a Argentina. Ahora, convengamos que parado en ese lugar, Argentina renegocia su deuda, le está pagando a sus acreedores, al 93% de sus acreedores, y fuera del canje, de las dos versiones del canje, 2005 y 2010, quedaron 7% de los acreedores. Entonces, esos 7%... hay un 2%, un 3% que son estos que han llevado adelante este proceso ante la Corte de Estados Unidos.
Ellos
dicen, bueno, paguémosle los 1.500, pero no son solamente ellos.
Claro.
Es poner en distinta pie de igualdad a todos los acreedores, con lo que, evidentemente, por lo pronto, el 7%, algunos son sede de Nueva York, otros no, eso es verdad. Pero del 7% automáticamente pueden cobrar. Porque en Estados Unidos el fallo del juez se considera ley. Entonces, para quienes tienen sede en Estados Unidos pueden cobrar. El resto tienen que ir a hacer un proceso. Eso es cierto también. Pero de todas formas queda abierto la posibilidad. Yo creo que no es la idea del gobierno dejar abierto el tema. Uh-huh. Entonces, aún cuando algunos dicen, bueno, pero los vencimientos van a quedar en el próximo gobierno. Sí, ¿cuánto deuda está pagando este gobierno que no generó la deuda, que no la defaultó, ¿no es cierto? Y que lo único que hizo es tratar de salir del problema.
Claro. O sea, seguramente.
Es un problema del Estado, no de los gobiernos.
Claro.
Lamentablemente es así.
Seguramente te vamos a volver a molestar en algún momento para seguir hablando de estos temas, que no creo creo que recién comienza.
Seguro, no se agota.
No se agota. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros.
Igualmente. Hasta luego.
Fue la contadora Graciela Treber aquí con nosotros en el Club de la Pluma. Brevísima.